El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión del Árbol Rojo, una nueva conversación. El programa que tenemos hoy es maravilloso porque comenzamos una serie radial en un marco de una investigación que muy concernida que hemos hecho desde la Universidad Uniminuto con la Gran Colombia, en la que queremos investigar, reflexionar, pensar, tratar de darle palabra, ¿no?, a lo que es la poesía afrofemenina colombiana. Se llama nuestro proyecto Leer desde las Asimetrías y hoy pues tenemos un programa introductorio con una invitada maravillosa. Además, pues que ha tenido una trayectoria increíble, ha influido mucho en los procesos de lectura y escritura del país y precisamente pues vamos a dialogar, ¿no?, sobre la escritura, sobre la lectura, sobre todo lo que significa, ¿no?, la identidad afrocolombiana y bueno, y todo lo que ella, ¿no?, puede decirnos desde su lugar y de su experiencia. Siempre pues es nuestra invitada Belia Vidal, ¿no?, que es tan importante. Ahorita vamos a leer su reseña y ahorita le daremos paso para saludar, pero primero y como siempre mi gran compañera María Alexandra, con la que siempre hacemos este programa, ¿no?, mi amiga y mi compañera con la que seguimos, ¿no?, creyendo en el árbol.
Muchas gracias, Natalia, por esa bienvenida y muchas gracias a todas las personas que hoy se conectan, que nos acompañan. También les doy la bienvenida a esta tarde del Árbol Rojo, estas tardes pues de martes del Árbol Rojo que tanto nos alegra compartir. Hoy, como cada semana, estamos pues bajo la dirección de Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del Taller de Creación Literaria y del Semillero de Investigación en Literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión y grabación podcast Daniel Donato y, como les decía, pues saludamos a quienes se conectan hoy desde las distintas transmisiones que tenemos en Uniminuto, desde uniminutoradio.com.co, desde el canal de YouTube de Uniminuto y desde el Facebook, pero también a quienes nos están escuchando por medio de los 1430 AM de Uniminuto Radio en Bogotá. Y bueno, también a las personas que nos van a estar viendo, escuchando después, que nos están acompañando en este martes, pero que después van a estar conectados y conectadas con este programa. Muchas gracias. Estaremos incluyendo también sus preguntas, sus comentarios. También nos ayudan a enriquecer la conversación que tendremos esta tarde.
Y es que precisamente tenemos una gran invitada. Quiero leer su reseña para darle paso a nuestra conversación con ella. Belia Vidal es escritora, es gestora cultural y promotora de lectura. Es reconocida por la BBC como una de las mujeres más influyentes del año 2022. Es fundadora y directora general de la Corporación Educativa y Cultural Motete. Esta es una organización que apuesta al cierre de brechas en el Chocó, generando espacios culturales, educativos, para el encuentro, particularmente desde la promoción de la lectura y las manifestaciones artísticas. Motete organiza la fiesta de la lectura y escritura del Chocó, Flecho, que se realiza en Quibdó y Bahía Solano desde hace 6 años. Fundó también y gestiona la librería Corcorobé y organiza, junto a otras organizaciones locales, el Festival de Cultura Ambiental Atrato Fest. Fue la primera ganadora de la beca de publicación de autoras afrocolombianas, negras, raizales o palenqueras del Ministerio de Cultura en el 2020, con su libro Aguas de Estuario. Fue publicado este libro por Laguna Libros y será traducido en el 2023 al portugués, al inglés y al catalán. Fue becaria del Diplomado Pacífico en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo y el Fondo Acción, en el que escribió el cuento infantil Bajo el Yarumo, que hace parte de la publicación Maletín de Relatos Pacíficos. Participó en el proyecto artístico Al Otro Lado del Istmo, de Magdalena Wolpott y Elkin Calderón, en el que escribió un texto para el libro Oír Somos Río, también traducido al alemán. Esta fue becaria del Atelier Josefa, una residencia en Arenshop, Alemania. Publicó el cuadernillo Entre Páramo y Estuario sobre el derecho a la lectura, que es una conversación con la autora Laura Acero, también colombiana. Es columnista de la revista Cambio. Es investigadora principal del proyecto Afluentes, que realiza con el Centro de Excelencia Santo Domingo para la Investigación en América Latina, del Museo Británico SD CELAR. En el 2021 participó en el proyecto Volver a Contar del High Festival y el Centro de Excelencia Santo Domingo para la Investigación en América Latina del Museo Británico. Como producto de este proyecto se publicó el libro Volver a Contar en Anagrama 2022. Fue finalista del Premio de Literatura Eccles Center y High Festival 2022. Ella es certificada en estudios afro-latinoamericanos, Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard. Es máster virtual en promoción de lectura y literatura infantil y juvenil de la Universidad de Castilla de la Mancha y es especialista en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. También es comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, Belia, al Árbol Rojo.
Hola, Natalia. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Me alegra mucho estar con ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan, a todos los estudiantes de Uniminuto, que es una universidad a la que admiro mucho por todo lo que se ha extendido, por todo el trabajo que hacen desde la virtualidad. Entonces, nada, pues me alegra mucho estar acá y me alegra mucho hacer parte de estos procesos de investigación y sobre todo de promoción de lectura que ustedes tienen.
Muchas gracias, Belia, por aceptar la invitación y queremos pues comenzar nuestra conversación. Ya lo leía Natalia, ¿no? En la reseña, pues bueno, es una mujer multifacética, ¿no? Con mucho trabajo en distintos lugares, ¿no? De acción, también desde la formación, ¿no? Distintas áreas. Y como pues El Árbol Rojo es un programa, ¿no? Principalmente dedicado a la literatura y por allí también a la lectura y a la escritura, lo que queremos empezar esta conversación preguntando precisamente cómo fue esa, digamos, la experiencia, ¿no? Personal de acercarse a los procesos de lectura y escritura. ¿Cómo se dio ese acercamiento?
Bueno, pues yo creo que algo que repito, he repetido muchas veces es que si bien yo nací en Bahía Solano y crecí en un contexto donde no teníamos bibliotecas, no teníamos todavía, no hay librerías en mi pueblo, y pues el libro no era un objeto con el que estuviera familiarizada desde muy pequeña, sino un poquito más grande, la palabra sí era protagonista en mi familia, y creo que la palabra es...
Creo que tuvimos problemas con la conexión de Belia. Vamos a ver si logra conectarse de una vez de nuevo otra vez con nosotras. Bueno, hemos visto, ¿no? Ella no, pues empieza contándonos un poquito y se corta, pero pues cuenta algo importantísimo, María Alexandra, y es que pues hay lugares en Colombia que no hay librerías. Oh, Belia, ya estás con nosotros. Estábamos recordando un poquito lo que estabas contando.
Sí, es que les quiero contar también para que sepan quienes están conectados que yo estoy en este momento en el aeropuerto de Río Negro porque voy camino a Chile a un encuentro con bibliotecarios. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo atípico de esta situación, que estoy aquí conectada desde la sala internacional. Pero pues era muy importante para mí hacerlo, conectarme con ustedes, porque pues luego ya tengo una agenda que va a ser muy difícil. Poder participar en el programa a lo largo del año. Entonces decía que si bien no hemos tenido acceso a los libros o a las bibliotecas, a las librerías, pues sí hemos tenido la palabra como centro, ¿sí? Yo siempre digo que mi casa, donde éramos 10 hijos, 11 conmigo más mis abuelos, era como un ágora donde la palabra era muy importante. Yo tuve la posibilidad de crecer conversando con mi abuela como si fuéramos dos iguales, conversar entre todos en la familia y en mi familia materna. Es una familia de compositores, de cantantes, de guitarristas. Entonces, siempre la palabra ha tenido un lugar relevante en mi historia, en mi vida, en mi proceso formativo. Ya después, pues me empecé a conectar mucho con facilidad cuando entré pues a los entornos escolares. Entonces, muy chiquita declamaba y me memorizaba todo lo que había en los textos de español cuando usábamos libros de texto, porque todavía nada que tenía libros. Vine pues hasta a tener acceso a una biblioteca regularmente en mi colegio de Cali cuando ya tenía 12 años, pero ya para ese momento tenía pues, como digo, una muy buena relación con la palabra. Y empecé a esa edad más bien sola, yo creo, mis lecturas autónomas. Y lo que sí pasó es que tanto mi papá como mi mamá, que eran muy jovencitos y estaban en la universidad, me empezaron a mostrar como el valor del libro. Cuando llevaban libros y compraban libros, mi mamá con su primer trabajo como secretaria compraba libros del Círculo de Lectores y mi papá siempre que venía de Bogotá. Llevaba libros a la casa, aunque eran libros que yo no iba a leer, ¿cierto? Como el Capital y cosas así, libros de administración pública, pero siempre tuve claro que eso tenía un lugar relevante. Digamos que ya en los procesos de formación, para mí fue muy importante hacer parte de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Pues por supuesto ya mi formación como comunicadora social periodista, mi ejercicio como guía cultural en la Universidad de Antioquia, creo que también me introdujo profundamente en el sector cultural, y luego fui directora de un parque de biblioteca. Entonces, cuando regresé a vivir al Chocó, aunque supuestamente no sabía qué iba a hacer, ahora que lo repaso todo, pues era como muy obvio, ¿cierto? Que me iba a dedicar a los procesos de promoción de lectura y de escritura. Pero bueno, más o menos así es como ha ocurrido.
Dices algo súper bonito, ¿no? Sobre el centro de la palabra, ¿no? Que a pesar de que no estaba en los libros, la palabra pues era parte de tu experiencia. Desde ese orden de ideas, quería que entráramos un poquito como a tu obra. Veo que en tus textos, en tus libros que has escrito y has publicado, pues la conversación es muy importante, también el género de epistolar es muy importante, lo poético también es muy importante. Quisiera que nos contaras un poquito sobre esos géneros y también sobre esos temas que te interesan mucho también expresar en tu obra.
Pues yo creo que las conversaciones con otros me han permitido ir como recogiendo.
Otra vez se nos cayó Belia, como decía, Belia está, nos tocó tomarla, ¿no? También en un istmo, ¿no? Tratar la gestión de traerla a este programa también fue tratar de construir esos puentes, y digamos un poco que pudiera llegar. Pero ya, otra vez la tenemos aquí con nosotros.
Está
Belia.
difícil, pero bueno, vamos a
Ahí.
tenernos paciencia.
Así, damos, tranquila.
Les decía que las conversaciones con otros me han permitido como ir encontrando un lugar frente a esto, porque en algún momento uno se siente como mal, ¿no? Como, ah, tú eres novelista, no, no soy novelista solamente. ¿Eres cuentista? No, no soy cuentista solamente. ¿Eres poeta? No, no soy poeta solamente. ¿Escribes literatura para niños? No, no soy solo escritora de literatura infantil. ¿O eres columnista? Sí, pero no solo eso. Entonces, es como que te sientes un poco de muchas partes, y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, el universo del libro para niños es como muy aparte de todo, ¿sí? Como del resto de la literatura, y como que la gente que está en literatura para adultos es como si no entendiera nada de esto, y para mí es tan familiar el universo del libro para niños. Entonces primero me sentía como mal, pero ahora me siento muy afortunada de poder moverme con tranquilidad entre todas estas aguas, de estar en este estuario donde se juntan tantos géneros. Como dijo un amigo escritor de Perú, no sobre mí, sino sobre otro escritor que manejaba varios géneros, dijo, es un profesional de la escritura. Entonces yo me apropié esas palabras y ahora me siento una profesional de la escritura. Yo creo que la escritura nace del deseo, ¿cierto? Y cuando esto nace del deseo, no estás diciendo, ah, yo tengo que ser novelista o yo tengo que ser poeta, sino que esto puede variar, van a salir muchas cosas y puedes navegar en distintos géneros. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en Orange Hop, en la residencia, pues yo me senté y dije, bueno, ¿yo qué quiero escribir en este momento? Y lo que dictaba mi deseo era escribir poemas, que no sabía muy bien cómo hacerlo, aunque ya había escrito mucha poesía para niños, pero empecé a hacerlo, y mi trabajo en los 2 años siguientes ha sido trabajar en la búsqueda de mi voz poética, y estoy muy a gusto con el resultado. Esto lo he hecho de la mano de una poeta a la que valoro mucho y que hace un trabajo extraordinario, se llama Carolina Dávila. Entonces es como dejar que el deseo surja, pero luego trabajar alrededor de eso. Pues cuando empecé a escribir columnas en la revista Cambio, lo primero que hice fue un ejercicio con mis 2 editores personales, pues como en ese proceso, fue encontrar mi voz de columnista, ¿cierto? ¿Qué era lo que yo quería hacer en esa columna? ¿Cuál era el carácter? Mi voz como columnista, y eso me ha dado una ruta de trabajo durante estos 16 meses casi de publicación de columnas, y eso es lo que hago en cada proceso. Entonces, cuando empecé a escribir cuentos para adultos, pues también lo que empecé a encontrar, bueno, cuál era mi tono, cuál era mi...
Ay, no, como dice Vele, con paciencia nos vamos tejiendo en la conversación, pero acá quisiera hacer un comentario antes de que entre Vele, y es que, claro, en el ámbito de la literatura muchas veces se ha querido especializar en género, ¿no? Ser los especialistas. O eres poeta, o eres narrador, o eres de literatura infantil, pero las tres cosas no puedes ser. Aquí no estoy en el paradigma.
No sé por qué esto es tan inestable, estaba más estable antes de que saliéramos al aire.
Sí, pero no te preocupes, que como decías, la paciencia, aquí estamos pacientes conversando.
Bueno, entonces les decía eso, que lo que he hecho es como ir, dejar primero que sea el deseo quien dicte lo que voy a hacer, y luego hacer un trabajo, ¿sí? Un trabajo en la exploración de mi voz, ¿sí? De mi voz poética, de mi voz como columnista, de mi voz como novelista, de mi voz como escritora de literatura infantil, y pues, no sé, como pensar en la construcción de una obra. Yo no escribo para publicar, sí, pues bueno, sí, porque quiero publicar, pero no escribo porque necesito publicar esto en 15 días o necesito publicar esto en un año. Pues por supuesto, escribir una columna sí es una responsabilidad de publicación semanal, pero es muy distinto que hacer una novela, que hacer un libro de poemas, que hacer un libro para niños, en lo que pues me puedo demorar el tiempo que haya que demorarse, ¿no? Porque creo en que escribir es más que nada editar, es más que nada corregir.
Gracias, Belia. Algo que nos parece como muy importante y muy interesante esta conversación es precisamente la posibilidad de llevarla a cabo desde los distintos puntos, ¿no?, en los que has desarrollado tu trabajo. Y eso es algo que nos gusta y que también nos enriquece en este espacio. Y por eso ahora, retomando lo que mencionaba sobre la palabra como centro, ¿no?, y la palabra como esa posibilidad de construir con otras personas, quisiéramos también hablar un poco sobre ese trabajo que ha realizado en torno a la lectura, ¿sí? Precisamente porque hay lugares en los que no necesariamente está la lectura, ¿no? En este caso, la lectura de libros como centro, o es muy difícil, o es, sí, o no están muchas veces los recursos o el interés, porque también pasa que están los recursos, pero simplemente, como nos pasa como sociedad, pues puede que no, los libros no tengan el protagonismo, ¿no? ¿Por qué, digamos, has considerado en en tu trayectoria como necesario enfatizar en en este trabajo sobre el derecho a la lectura? ¿Para qué llevarlo a cabo?
Bueno, hay una parte que quizá no te escuché muy bien, pero creo que la pregunta sí, así que intentaré responder lo más cercano posible a a lo que me comentas. Para mí es muy importante trabajar desde una perspectiva de derechos, María Alexandra, porque yo trabajo y trabajamos y yo pertenezco además a una población que ha sido históricamente vulnerada en sus derechos. Yo creo que una de las cosas que no hemos evaluado suficientemente en nuestro país.
Tenemos esta conexión
Sí,
con un poco de hipo
inestable, sí.
inestable, pero y que nos deja, ¿no?, como en sorpresa que
Sí.
queremos continuar la conversación. Pero dirigiéndose mucho ahorita, como lo dice, bueno, primero que ella escribe desde el deseo y no escribe desde la publicación, y que ¿no?, escribe desde la noción del derecho. Entonces, ahí, ¿no? Vamos tejiendo esta conversación. Belia, por favor.
Bueno, entonces les decía que yo pertenezco a una población que ha tenido históricamente sus derechos vulnerados y que uno de los efectos y de las situaciones que menos hemos estudiado y analizado en Colombia es el impacto del conflicto y de la guerra sobre el derecho a la cultura. ¿Sí? Esto quiere decir que con los desplazamientos, con las infinitas formas de violencias que ha sufrido nuestra población, se nos quitó el derecho a encontrarnos alrededor de la palabra. Por ejemplo, en nuestras poblaciones era muy frecuente que en las noches de luna llena se hicieran actividades culturales, era muy frecuente que las comunidades salieran pues a cazar al monte, a envilar, que es pescar de noche.
Bueno, ahí la volvimos a
No,
perder.
no volvimos a perder.
Pero bueno, puede ser esta también la oportunidad, ya que nos han saludado en en el chat, Marta Lidia Vélez Bolaños. Muchas gracias también por acompañarnos cada martes. Y Gustavo Montes, que hace parte pues del Semillero de Investigación en Literatura, que dice: Belia Vidal es un personaje fascinante, referente a la promoción de lectura y escritura en la Colombia periférica, pero también como escritora e investigadora. Qué programa tan bello. Y pues un saludo, nos saluda, ¿no? Y dice que éxitos generosos a Belia, que alcanzó a llegar para recibir esos buenos deseos. Listo,
Hola
Belia, ahora
Vivi,
sí.
hola Gustavo, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias a todos y todas por la paciencia, de verdad, a Alexandra y a Natalia y bueno, a todo el equipo, de verdad, muchas gracias por la paciencia. No sé hasta dónde me escucharon, pero estaba diciendo que no hemos medido este impacto, que ha tenido un gran impacto en la palabra y en los encuentros, ¿sí? El conflicto armado en Colombia. Y entonces, esto nos ha quitado el derecho a encontrarnos alrededor de la palabra, que es el derecho a la cultura, el derecho a la lectura. El derecho a la lectura es el derecho a imaginar. Que no imagine puede construir un futuro diferente, porque primero tienes que imaginarlo, primero tienes que soñarlo. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer fue restaurar este derecho en una población, en un territorio que ha sido históricamente vulnerado. ¿Por qué trabajamos desde una perspectiva de derechos? Porque no trabajamos desde una perspectiva de caridad. En Motete no existen beneficiarios, ¿sí? En Motete y benefactores y gente buena.
Aquí es muy importante señalar y enfatizar lo que dice Belia, sobre el poder, o sea, sobre en Colombia el conflicto armado lo hemos visto desde los roles, desde la paz, de la noción de dejar las armas y etcétera, pero hemos olvidado y casi que eso se ha vulnerado el derecho al acceso a la cultura, ¿no? O sea, todo el conflicto que hemos atravesado en Colombia, todo el conflicto armado en Colombia, lo que ha hecho también es restringir el derecho al acceso a la cultura, y eso muchas veces lo pasamos de largo. Y creo que eso tiene la relación con que culturalmente en Colombia también nos hemos vuelto anestesiados, ¿no?, sobre la cultura. Es decir, está por encima otro tipo de discursos y olvidamos que la cultura es un derecho, ¿sí? Que el poder y la capacidad de la imaginación, como decía Belia, es un derecho. Si nos coartan eso, si nos quitan eso, si nos lo limitan, pues estamos frente a unas sociedades que no pueden proyectarse mejores mundos posibles, no pueden soñar, vislumbrar hacia adelante, no pueden imaginarse formas distintas de hacer las cosas, de construir otras realidades.
Y bueno, para nosotros, o sea, lo que yo he entendido en mi proceso de formación.
El internet de Belia está muy sufrido. Hoy no, sí, nos quiere, hoy no nos quiere seguir dando la posibilidad de tejer y conversar con Belia Vidal. Vamos a ver si se mejora un poco la.
Sí, como que puedo al menos terminar la idea, porque nos deja ahí en medio de la conversación. Pero bueno, también podemos tomarlo por el lado de que nos permite, ¿no?, también estar ahí a la expectativa, y sobre todo porque este trabajo, como bien lo mencionabas, Natalia, es precisamente esa posibilidad de pensarnos, como queremos conversarlo con Belia más adelante, pues también nuestra manera de habitar un lugar, de pensarnos nuestra propia identidad, nuestras identidades, ¿no?, como aquí también lo hemos conversado desde otras perspectivas y otros trabajos, pero también que trabajar desde la perspectiva de derecho, muchas veces porque ya los tenemos dados, ¿no?, en el centro, como decía Gustavo, ¿no?, este trabajo que ella realizaba en la Colombia periférica, muchas veces en el centro, en las grandes ciudades, el derecho a la lectura está dado, es decir, no nos lo cuestionamos, no pensamos que nos falta, no pensamos que, porque está ahí, los recursos están allí. Como lo decía en la introducción de la pregunta, tal vez no el interés, pero sí está el acceso, ¿no? Y bueno, muchas veces en la periferia eso no es a lo que las personas pueden acceder, niños, niñas, digamos que es como el momento para, no porque hay un momento especial para la lectura, pero sí ese momento de la vida en el que nos empezamos a acercar también a los libros. Y bueno, también es la posibilidad de cuestionarnos, ¿no?, nuestra propia realidad, y para eso también es necesario explorar esas otras formas, esos otros mundos, esas otras realidades que nos dan los libros, ¿no? Y la conversación, creo que también eso es fundamental en lo que menciona, la posibilidad de conversar, de tejer estos uh-huh. encuentros con otras personas, porque de otra manera es digamos, nos ensimismamos y creemos que lo que estamos viviendo, que lo que estamos pensando es lo único, ¿no? Y bueno, el resultado es un país bastante polarizado, ¿no? Un país que si no se piensa de una manera o de otra, pues no hay cabida para la conversación, y es la sociedad, pues, que queremos cambiar.
No, y ver que también, y hacer un llamado, ¿no? También una invitación a los que estamos en el centro, en las ciudades, ¿no? Que asumamos ese derecho con toda la plenitud, con toda la responsabilidad también, porque sabemos, y nosotras que somos docentes, hemos visto, ¿no?, el trayecto que han tenido, por ejemplo, nuestros estudiantes desde las prácticas de la lectura y la escritura, que cuesta, que genera esfuerzo, pero que consideramos que hay que posibilidades de poder cambiar hasta la misma disposición afectiva con que nos enfrentamos al libro. Y con ese cambio de disposición, pues permitimos que el libro hable y con eso la palabra hable, y que con esa palabra, pues las comunidades, la diversidad, ese otro, esa otra que está hablando, nos llegue y podamos ver su diferencia. Volvemos otra vez con Belia.
Bueno, aquí volví.
Estamos muy bien, estábamos esperándote, Belia. Estábamos recapitulando un poquito lo que decías, ¿no? Del derecho de la lectura y de que vienes de una comunidad que se han vulnerado los derechos y que eso, pues, no, el conflicto armado no lo hemos pensado en Colombia, no hemos pensado precisamente esa intervención.
Sí, sobre todo que lo hemos pensado desde la perspectiva cultural, ¿cierto? ¿Qué significa esto en la vida cotidiana? ¿Qué significa esto en las prácticas gastronómicas? ¿Qué significa en las conversaciones, ¿no? Los lugares donde entonces ya no se pudo volver a decir muchas cosas, donde no puedes escribir sobre todo, donde no puedes decirlo todo, porque estamos en un país que inclusive te pueden amenazar por adelantado, ¿no? Por advertencia, sí. Cuidado con lo que vas a decir. Es cuidado con tus palabras, cuidado con la palabra. Pues imagínense vivir nosotros constantemente en una censura invisible, pues aparentemente invisible, una censura que tenemos que asumir como parte de nuestra vida. Entonces lo que nosotros hacemos es proponer encuentros alrededor de la palabra como ejercicio de ese derecho a eso, a la palabra, entendiendo que no solamente se lee en los libros, sino que se lee al otro, se lee el paisaje, se lee el contexto, ¿cierto? Una visión mucho más amplia de lectura. Y decía que cuando uno empieza a comprender muy bien la historia y las dinámicas de la población afro, entiende también que la verdadera reivindicación, el verdadero reconocimiento es la plena garantía de los derechos. El reconocimiento no es decir que hay afros importantes, decir que hay afros visibles, no es decir que hay afros que hacen cosas o lo que le hemos aportado a este país. No, nosotros no tenemos que aportar nada. El reconocimiento es que el Estado sea capaz de decir, existe esta población, su historia ha demostrado que sus derechos han sido vulnerados y tienen derecho a la plena garantía de los mismos, ¿sí? Entonces, eso incluye el derecho a la cultura.
Dices algo súper importante sobre ese reconocimiento y de los derechos y además que el Estado tenga pues eso, que las condiciones, que den las condiciones para que eso se mantenga. Pero quiero echar un poquito para atrás y en esa palabra del reconocimiento quisiera hacerte una pregunta precisamente sobre la identidad, ¿no? Sobre la identidad afrocolombiana. ¿Tú cómo comprendes esa construcción de la identidad en relación a sí mismos y a los otros? Si hay una identidad también, okay, ¿no? Si se teje, o hay una representatividad de esas identidades.
Yo lo que creo que tenemos que entender es lo que significa ser afro en América Latina, ¿sí? En América en general. Ser afro colombiano, ser afro latinoamericano, ser afro brasileño, ser afro peruano, ser afro argentino, porque en todos nuestros países latinoamericanos hay población afro, ser afromexicano, significa tener una raíz compartida. ¿Cuál es esa raíz? Que somos los descendientes directos o de los descendientes de quienes fueron traídos de esclavización a América Latina. Y en consecuencia sufrimos en la actualidad los efectos de dicha esclavización, ¿sí? Eso es lo que significa ser afro. No significa tener sabor, no significa tener alegría, no significa ni siquiera tener la piel oscura, no significa tener el pelo crespo, no significa comer pescado, no significa vivir en ciertos lugares, porque, por ejemplo, los hijos de mis amigos Claudia y Miguel, ¿sí?, que viven en Suiza, son afrianos, nacieron aquí, su padre es afro del río Atrato, ellos ya no comen pescado, no hablan español, pero son afrocolombianos porque tienen una raíz compartida y aunque estén en Suiza, son susceptibles de que los segreguen por su piel, por su apariencia, por de dónde vienen, por su padre, que es afrochocuano, entonces siguen teniendo esta raíz compartida. y siguen viviendo en su piel, en su cuerpo, en su experiencia vital, los efectos de compartir esta raíz, ¿verdad? Ahora, la construcción de la identidad es un asunto, yo siento, más personal, ¿sí? Porque tiene muchas aristas, muchas, muchas aristas. Resulta que nos han querido vender la idea que ser afro viene de una identidad cultural. Y eso lo que suele hacer es remitir solo a los estereotipos. Por supuesto, hay unos marcadores culturales comunes a la gente que está en el Chocó, a la gente que está en el Caribe, a la gente que está, por ejemplo, en el Cauca. Sí, en cada lugar hay unas prácticas culturales, pero además estas prácticas culturales son incluso a veces separadas del hecho de ser afro. En Quibdó comemos queso los afro y los no afro, ¿sí? O comemos pescado los afro y los no afro. O en Vallasolano también los afro y los no afro. Entonces, hay que entender muy bien de dónde viene la definición. ¿Qué es lo que esto significa? También nos repiten con frecuencia la palabra lo étnico, ¿sí? Entonces, y además viene como una familia, lo étnico, lo cultural y la identidad, ¿sí? La etnización es un proceso político. Nosotros podríamos decir, en las definiciones, digamos, más técnicas de lo que es una etnia, que no somos una etnia, ¿sí? Porque somos un pueblo muy, muy, muy diverso. No es como una etnia del pueblo, de los pueblos originarios, es decir, los Embera Chamí o los Embera Dóvida, que tienen un territorio, una lengua, ¿cierto? Como unos marcadores culturales más delimitados. Nosotros no tenemos tal cosa, pero nosotros recurrimos a la etnización como un proceso político. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos una raíz común, ¿cierto? Y eso es lo que determina nuestra etnicidad, no las prácticas culturales, no la lengua. Tenemos diversas lenguas, porque hay creol, palenquero, ¿sí? Y todo esto hace parte de las lenguas del mismo pueblo con la raíz compartida, ¿sí? Pero entendimos que si no nos definíamos como un grupo étnico, es decir, como un grupo con una raíz compartida, no íbamos a poder acceder al reconocimiento en la Constitución de 1991. Entonces aprendimos de nuestros hermanos indígenas, con quienes hemos tenido muchos préstamos culturales, que era importante hacer este proceso de reconocimiento étnico, ¿sí? ¿Para qué queremos un proceso de reconocimiento étnico? Pues para que haya acciones afirmativas, es decir, reparación, cierre de las brechas que producto de la historia nos han sometido a la exclusión, a la pobreza, a la carencia de servicios públicos, pues, y a todas las consecuencias del racismo estructural, ¿sí? Ahora, la construcción de la identidad está ligada a las interseccionalidades, ¿sí? No podemos hablar de una única identidad afro, no hay tal cosa. Hay tantas formas de ser afro como personas hay. Es muy distinto ser una mujer afro lesbiana en Bogotá que ser una mujer trans afro en Quito, ¿sí? Y así una serie de variables que ni se complementan ni compiten, sino que coexisten y te dan unas condiciones para enfrentarte al mundo distintas en cada caso.
En ese orden de ideas, que además que lo dices tan, tan, tan claramente, ¿no? Esa noción de lo afro-latinoamericano, ¿no? Y pensárselo en diversidad. ¿Cómo lo tejes tú con tu escritura? ¿Lo integras, lo relacionas, lo conversas y lo pones a jugar en tu palabra? ¿O más bien intentas no que venga más de una manera tan, tan intencional, puede ser?
Mira, esto es una cosa muy compleja que además conversaba mucho con las estudiantes de la especialización en escrituras creativas de ICESI. Nosotras estamos en un lugar difícil, esto también lo decía Sadie Smith en un ensayo, en una intervención. Es que cuando tú no eres afro, tú no tienes que estarte nombrando, ¿cierto? Tú no tienes que estarte definiendo, tú no tienes que estar definiendo tu raíz, tú no tienes que estar definiendo tu identidad, a menos que hagas parte de una minoría. Es una cosa bien compleja, entonces recibimos como un peso adicional, ¿cierto? Tú eres escritora y no eres escritora afro, tú eres un hombre y no eres un hombre con todo el montón de sombreros que puedes tener al lado. A nosotros se nos exige no solamente hacer lo que hacemos profesionalmente bien, sino que además se nos exige definirnos y escribir sobre eso. Yo creo que evidentemente escribimos desde nuestro lugar de enunciación como lo que somos, y claramente yo soy una mujer afro, además con una raíz en Vera muy fuerte también, ¿cierto? Con un arraigo en un territorio que es el Chocó, con una historia que ha pasado por Cali, por Medellín, y pues desde mi lugar de enunciación todo esto va a salir en mi escritura, ¿sí? Independientemente de que yo me proponga o no escribir sobre inclusión, me proponga o no escribir sobre garantía de derechos, ¿sí? Qué aburrido sentir que tengo que escribir solo de lo que me impone o de lo que me exige la sociedad. Yo puedo escribir de lo que quiera, ¿verdad? Pero desde ese lugar de enunciación, pues va a salir. ¿De qué paisaje voy a hablar yo, sino del paisaje en el que crecí, ¿cierto? Y en el que vivo, además, porque yo vivo en el Chocó. Entonces es una cosa de la que no me puedo librar, pero de la que tampoco me quiero librar, ¿cierto? Porque también yo entiendo que de alguna manera estoy ocupando una condición que es excepcional, que no debería ser excepcional. Por ser excepcional demuestra que estamos la mayoría en una situación muy grave. O sea, que mi situación sea excepcional quiere decir que no hay... que no hay suficientes oportunidades, ¿verdad? Entonces yo no podría desaprovechar esta condición de excepcionalidad para dejar de nombrar todo lo que tenemos que nombrar. Entonces por eso digo que estamos todo el tiempo en una cuerda de equilibrio. Siempre yo tengo que decir, bueno, si me pongo un turbante en esta conversación, voy a dar un mensaje donde digo que eso es lo que me define como afro, entonces me lo pongo o no me lo pongo, ¿sí? Prefiero que lean mi perfil como escritora afro o que no lo lean como escritora afro y que la gente se dé cuenta que soy afro cuando yo me nombre o cuando yo lo digo, ¿sí? En mi novela quiero que los personajes cómo queden representados sin caer en estereotipos, pero que sepan que mis personajes son afro. ¿Cómo voy a construir todo esto? Todo el tiempo lo tengo que estar pensando. Y tengo que hacer elecciones. A veces necesito nombrarlo, y estamos en un momento histórico donde seguramente voy a tener que nombrarlo muchas veces, pero tengo claridad de que a donde tenemos que llegar es al día que no tengamos que nombrarlo, ¿sí? Porque no sea excepcional, sino que haya tanto de una cosa como de otra, ¿sí? De unas voces como de otras. Y donde simplemente sea escritora y donde simplemente mi literatura pues hable de lo que tiene mi lugar de enunciación como habla la de los demás, ¿verdad? Pero pues eso es una transición, eso es un proceso, entonces yo lo entiendo como tal, y por eso pues mi columna siempre habla normalmente de prácticas racistas, y sobre todo en una apuesta pedagógica de cómo atacarlas, cómo librarnos de ellas. Pero pues en un cuento no voy a dar ninguna lección porque la literatura no es para eso. Pero los temas que se abordan, pues por supuesto, tienen que ver con estas realidades, sí, porque es lo que se vive en nuestro territorio.
Y precisamente en ese orden de ideas, Delia, tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Esos marcadores culturales, ¿no? Que se dan desde un lugar, desde un arraigo, ¿no? Desde un territorio. ¿Cómo? Porque además el territorio, también lo mencionabas, y lo podemos ver incluso en los títulos de algunas de tus publicaciones, ¿no? Por ejemplo, nombrar el estuario, ¿sí? Y cómo el territorio precisamente pues se presenta, ¿no? En tus obras. Entonces, la pregunta sería esa, ¿cómo atraviesa ese habitar el territorio, como tú bien lo mencionas, ese volver al territorio, como sucede en aguas del estuario? ¿Cómo atraviesa tu escritura también y digamos, tus publicaciones?
Yo lo que siento, Alexandra, es que frente al asunto y al concepto del territorio, tenemos también como una idealización. Pues la gente que escribe en Bogotá, sus libros están a través de Bogotá, y Bogotá es un territorio. Sí, la gente que vive en Medellín escribe sobre Medellín. Gilmer Mesa, que escribe muy bien sobre los barrios de Medellín, pues ese es su territorio, entonces su escritura está atravesada por su territorio, ¿cierto? y así sucesivamente cada uno. Entonces, pues mi escritura tiene que estar atravesada por el territorio donde yo crecí, pues que tengo la fortuna será de haber nacido en el Chocó, en el Pacífico colombiano, pues en el Pacífico Caribe también, pero soy muy al norte, a orillas del mar, en medio de la selva, en un lugar único en el mundo, porque pues es el Chocó geográfico, uno de los lugares donde más llueve, en estas combinaciones tan especiales de ecosistemas, pues desde ahí es de donde escribo. Pero también en mi escritura, pues van a encontrar, quizá no todavía, pero sí más adelante, van a encontrar a Londres y van a encontrar a Berlín y van a encontrar a Múnich y van a encontrar a Basilea, porque pues son los otros territorios que estoy habitando y que he habitado y van a empezar a aparecer. Seguramente van a aparecer con relación al territorio donde he habitado mayoritariamente en mi vida. Yo qué sé, hay un texto que escribí donde el río, un río en Europa es el mismo río en el Chocó, ¿sí? O sea, entonces conjugo esos dos ríos, entonces estoy conjugando también esos dos territorios, ¿cierto? Y eso pues no tiene nada que ver con que yo sea afro o no, ¿sí? Tiene que ver con que es el transcurso de la vida. Seguramente si fuera bogotana y se hubiera crecido en Bogotá, podría ser lo mismo del río Bogotá y el río europeo, ¿verdad? Pero también el río Bogotá aparece en mis textos. Entonces, yo creo que es que el territorio físico, digamos el territorio geográfico, el territorio corporal y el territorio del texto son un mismo territorio en quienes escribimos. Entonces, pues uno se mueve por todos esos territorios, va del texto a este lugar donde estoy y va a su cuerpo, con su cuerpo, ¿cierto? Va al texto y va a los territorios físicos y geográficos. Entonces, pues yo intento alejarme un poco de esa idealización como si fuera que porque yo vivo en la selva y en este entorno entonces tengo más conexión con el territorio. No, eso se puede desarrollar en todos lados. Ahora, quizá sí hay una como una ruptura entre la relación territorio-cuerpo y territorio-texto entre algunas personas que de pronto viven en contextos más urbanos y que no asumen su entorno como un territorio conectado con el territorio que es su texto y que es su cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues, de pronto la idealización esta nos ha servido para que tengamos cierta facilidad nosotros de relacionarnos con ese territorio, pero yo creo que es una cosa a la que podemos acceder todos y todas con los editores y escritoras.
Dices algo súper interesante y también como para invitar, ¿no?, a nuestras audiencias, a invitarnos a nosotras también en diálogo de romper esquemas, prejuicios, representatividades en el devenir, ¿no?, de las representaciones de las personas, de las comunidades, de los pueblos, ¿sí? Siempre se quedan, ¿no?, como si estuvieran quietas y estáticas y como si no se pudieran flexibilizar, movilizar, generar diferencias, relaciones nuevas. Y en ese orden de ideas también cuando hablas del lugar de enunciación, ¿no? Uno escribe desde su lugar de enunciación y esas marcas, particularidades, todas esas características pues van a estar, ¿no?, en diálogo, ¿no?, con la palabra y con los textos. En este caso quisiera, y pues ya rápidamente para ir cerrando nuestro programa, que se nos quedan un montón de preguntas, pero vamos a quisiera cerrar con esta, y es de tu lugar como mujer, digamos, ¿no?, en lo femenino. Y es sobre todo esas luchas políticas que se han dado, ¿no?, y esa visibilización en el devenir de la historia de la literatura, ¿no? Entonces ahora, ¿no?, ahora decía Andrea Cote cuando hace su antología de Pájaros de Sombra y decía, pues esta es una muestra, una postura, y sin embargo, si siguiéramos publicando, todavía faltarían muchos años para poder equilibrar, ¿no?, la visibilidad de la escritura hecha por mujeres. ¿Cómo entiendes tú en ese lugar de enunciación tuyo como mujer y también pues como mujer afro?
Ay, Ay, eso me parece que es una pregunta
Muy
durísima.
dura,
Y más
perdón.
para el minuto que queda. Sí, es muy dura. Sabemos que se necesitan, según las Naciones Unidas, 200 años para que haya equidad de género. Imagínense cuánto se necesitan para que haya equidad étnica racial después de 5 siglos de exclusiones, ¿sí? Entonces, al cruzar estas dos cosas, pues yo vengo quedando, nosotras venimos quedando como en un déficit de 700 años, ¿sí? Algo así, porque nosotros venimos siendo el otro del otro, como bien lo han definido muchas filósofas anteriormente. Entonces, pues imagínense, esto ya es un peso tremendo. Yo pues creo que a duras penas escribo y ya eso es bastante reivindicación.
Sí.
Intento tener algunas definiciones como esto de lo que significa ser afro. Con eso me quedo hasta hoy, porque todavía esto de mujer escritora afro-chocoana en un país como Colombia ya es demasiado para mí.
Es mucho peso, ¿no? Y también mucho para todos, ¿no? Digamos, en los que queremos escribir, ¿no? Y estar, y también dentro del pensamiento, ¿no? Lo que se piensa, lo que se habla, lo que se dice. Pero bueno, aquí estamos en el Árbol Rojo y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio y que hayas podido sacar este tiempito en el aeropuerto para conversar.
No, muchas gracias a ustedes y gracias por toda la paciencia. Y bueno, de verdad, gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Belia, por aceptarlo. Y te queríamos también preguntar por lo que sigue, es decir, cómo, primero, qué proyectos, en qué proyectos estás trabajando y además en cómo podemos estar al tanto de esos proyectos, en redes, también en alguna página para estar al tanto de los proyectos personales en los que estás
Bueno,
trabajando.
pues pueden seguirme en Instagram en arroba Belia Mares, en Twitter arroba Belia Mar, creo, una cosa así, uno es uno otro, me pueden buscar como Belia
Okay.
Mar o Belia Mares, en arroba Nuestro Motete, que pues es nuestra organización, lo que sigue para Motete es maravilloso, estamos llegando a Urabá, seguimos creciendo, vamos a hacer ya el próximo año nuestra séptima Flecho, en Quibdó, en Ismina, en Bahía Solano, en Turbo. Y para mí, pues el 22 de abril vamos a hacer el lanzamiento oficial de Chocó, Selva, Lluvia, Río y Mar, que es mi próximo libro, un libro algo informativo sobre el Chocó biogeográfico con Lazo Libros. Supongo que lo próximo que sacaré es un poemario con Laguna y Cardumen. Y luego, pues bueno, voy a estar en Londres 3 meses escribiendo afluentes y terminando la novela que estoy haciendo. Y el año entrante van a ser 3 años seguidos de publicar cada año un libro infantil, que ya les contaré más sobre eso. Pero bueno, tengo mucho trabajo por suerte y ya bastantes manuscritos adelantados. Así de acá al 2026 o 2027. Espero tener mucha vida y salud para eso. Y pues en agosto voy a estar en la gira de lanzamiento de Aguas de Estuario en portugués, en octubre en la gira de lanzamiento de Aguas de Estuario en inglés y pendiente quizá diciembre en catalán. No sé, estoy en esos procesos. Muy contenta, por supuesto.
Pues la invitación a que te sigamos a toda nuestra audiencia, ¿no? Que sigamos a Belia Vidal en todo su proceso y en toda su escritura.
Muchas gracias.
Gracias, Belia, y muchas gracias a Natalia y a todas las personas también que se conectaron, a Vivi Cuellar, Juan Sebastián Zúñiga, también gracias por los comentarios y los saludos. Y para todas y todas, la invitación es a conectarse el próximo martes 18 de abril a las 4 de la tarde, con el que será el segundo programa de esta serie que estamos realizando, el proyecto Leer desde las Asimetrías, Poesía Afrofemenina Colombiana, en el que conversaremos con parte del equipo de esta investigación. Por lo pronto nos pueden seguir también en Literatura Árbol Rojo en Instagram y en El Árbol Rojo en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias.
El anterior programa fue una presentación de Centro Progreso Uniminuto.